Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Buenas noches, aquí estamos de nuevo presencialmente con otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, en el que comentamos las novedades científicas y tecnológicas de todas las carreras que se cursan en nuestra facultad. Aprovecho para saludar a Jorge Gómez, nuestro operador, y a Sebastián Tamayiro, co-conductor del programa, aquí frente a mí en la mesa.
Hola, Pablo Roset, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Tama?
¿Ya te acostumbraste a venir a la radio o todavía?
No, la verdad que no, pero me encanta.
Bueno, entonces, empecemos. ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos en la primera parte del programa?
Te cuento que en esta primera mitad vamos a comunicarnos con Víctor Jiménez, que es docente de cerealicultura en nuestra facultad, y vamos a hablar de los efectos que tienen las altas temperaturas en el trigo, pero no cualquier temperatura, sino las temperaturas nocturnas. Así que él ya nos va a contar por qué las nocturnas, pero seguramente tiene algo que ver con cambio climático, el calentamiento global. La investigación de Víctor se centró en la calidad de las harinas y del pan.
Bien, perfecto.
Ahora te toca a vos, Eva. ¿Qué hay en la segunda mitad?
Bien, en la segunda parte vamos a entrevistar a Gabriela Conti, docente de genética de la FAUBA. Ella nos va a contar sobre los principales desafíos que encuentra la producción de cítricos a nivel global y las herramientas que provee la genética para superarlos.
Genial.
Complejo, ¿no? Lo de hoy.
Complejo, pero intrigante.
Perfecto.
Presentado el programa, vamos a un tema musical, después volvemos ya con la primera entrevista.
Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Solo con verte, basta. bastará. Baby girl. Ver tu cielo de frente. Bastará. Solo con verte. Bastará. Ver tu cielo de frente.
Girl, I got you on my mind from the moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey. Just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra. Ya estamos comunicados con Víctor Jiménez, docente de cerealicultura en nuestra facultad, y vamos a charlar sobre cómo impactan las temperaturas elevadas durante la noche en el trigo y también para conocer un poco la actualidad de este cultivo. Hola Víctor, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Todo bien, por suerte, ¿vos?
Bien, bien, muy bien.
Bien, ya para introducirnos en la entrevista, ¿podrías contarnos brevemente a nosotros, a la audiencia, algo de la actualidad del cultivo de trigo en nuestro país?
Bueno. Bien, el cultivo de trigo es uno de los cultivos más importantes de los cultivos de producción de grano, y es el más importante de los cultivos invernales que se realizan en la región pampeana. Para tener una idea, en la última campaña, el 2021-2022, se sembraron aproximadamente 6.6 millones de hectáreas, y en promedio en las últimas campañas se han sembrado alrededor de 6.3 millones de hectáreas. O sea, es el cultivo con mayor espacio, digamos, o que más zona se hace de los cultivos invernales que estamos hablando.
Bien.
El cultivo de trigo se hace desde el sur de la provincia, sur de la provincia de Buenos Aires, al norte de Río Negro, hasta el norte del país, como puede ser provincias como Chaco, Formosa.
Sí, sí, un amplio rango de regiones.
Sí, sí, así es.
Bien, Víctor.
Sí.
No, seguís ahí.
No, te comentaba que el rendimiento, para que tengas una idea, sí. Actualmente el promedio nacional de rendimiento está alrededor de los 3.500 kilos por hectárea, pero existe variabilidad y existen zonas como pueden ser el sur de la provincia de Buenos Aires, donde estos rendimientos pueden alcanzar hasta 6.000, 7.000 kilos promedio por hectárea.
Perfecto. Y yendo un poquito más al estudio, ¿no? A su estudio. Uh-huh. ¿Por qué estudiaron cómo impactan las temperaturas nocturnas elevadas en la calidad del trigo?
Bien, este es un estudio que se realizó, digamos, en una línea de investigación que tiene el grupo de cultivos invernales de la Cátedra de Cerealicultura, que ya hace unos años que venimos estudiando sobre este tema, y especialmente nos focalizamos en el impacto de las temperaturas nocturnas porque estudios previos han demostrado que el incremento en la temperatura media que se ha observado en la región pampeana está traccionado, digamos, por un aumento en mayor medida de las temperaturas mínimas que de las temperaturas máximas. Para que se den una idea, la temperatura media para los meses primaverales, o sea, de septiembre, octubre, noviembre, en la región pampeana, han incrementado en los últimos años a una tasa de más o menos 0,2 grados centígrados por década. Este incremento está más asociado a un aumento en la temperatura mínima, con lo cual hace que las temperaturas durante la noche, que es durante el momento en el cual se alcanza la temperatura mínima, sean más elevadas, ¿no? Y eso expone a los cultivos, en este caso cultivos de trigo, a mayores temperaturas durante la noche.
Claro, dicho así,
analizamos esto.
Ese es, ¿cuánto? ¿0,2 dijiste?
Más o menos.
Sí, que sí. Suena a poco, pero parece tener un impacto tremendo.
Suena poco si uno lo analiza en términos de por década, pero ten en cuenta este trabajo, por ejemplo, que te estoy, los datos de este trabajo vienen analizando temperaturas de la década del 60 hasta el 2010, con lo cual si uno va 0,2 por década, ya tenemos más de un grado de claro, incremento en la temperatura media, digamos, ¿no?
Claro, claro.
O aproximadamente un grado. Y a pesar de que es poco, sí tiene un impacto fuerte sobre los cultivos, sobre el rendimiento y en este caso también lo que estudiamos sobre la calidad.
Claro, y por ahí lo que...
Perdón, sí, no quería interrumpir.
No, no, que lo que te quería mencionar es que específicamente en este trabajo nos focalizamos en la calidad porque la calidad tiene una gran importancia a la hora de la industrialización y comercialización del cultivo de trigo, y la mayoría de los trabajos que han analizado el impacto sobre la calidad de trigo, el impacto de las temperaturas, analizan el efecto de las temperaturas medias, el aumento de la temperatura media o también de las temperaturas máximas, lo que se conoce como golpes de calor.
Claro.
Pero hay pocos trabajos, y en Argentina no tenemos grandes evidencias, de estudios que analicen el impacto del aumento de las temperaturas mínimas, o sea, de las temperaturas nocturnas en la calidad.
Claro, o sea, algo que no hace mucho tiempo atrás probablemente era impensado, estar estudiando el aumento de las temperaturas nocturnas.
Tal cual, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, a partir de las evidencias del incremento en las temperaturas que hemos observado, bueno, se empezó a analizar qué está pasando con los cultivos y qué puede pasar a futuro, ¿no?
Claro.
Probablemente esta tendencia continúe en las próximas décadas.
Bien, perfecto. Y estamos hablando un poquito de rendimientos, que me lo puedo imaginar, ¿no? Pero la calidad del trigo, ¿qué característica define la calidad del trigo?
Bien, existen diversas características, atributos o parámetros que determinan la calidad. Nosotros nos focalizamos en el trabajo más que nada en parámetros o aspectos que están relacionados con la calidad comercial y la calidad industrial, o sea, para la elaboración de panificados. No nos analizamos, digamos, aspectos que tienen que ver con calidad nutricional, ¿no? Y dentro de los parámetros de calidad comercial, uno de los atributos más relevantes es el porcentaje de gluten que tiene el grano de trigo. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque el gluten es una sustancia que está dentro, digamos, de los componentes de la harina de trigo, y que es la sustancia que encargada de retener los gases, digamos, cuando se produce una fermentación.
Sí.
Nosotros ponemos pan, harina, levar, por ejemplo, cuando hacemos una pizza en casa, se producen dióxido de carbono, ese gas hace que el pan leve, ¿no?
Y, sí.
y el gluten es esa sustancia que se encarga de retener ese gas producto de la fermentación y hace que el pan esté más esponjoso, tenga un mejor volumen y eso. Entonces, cuanto mayor es el contenido de gluten de la harina, en general hay una asociación positiva con una mayor calidad a la hora de realizar panificado, ¿no? De la industrialización de la harina.
Claro, perfecto. O sea, sería mayor calidad de harina y por ende mayor calidad de panificado, ¿no? Que son como dos cosas distintas.
Claro, o sea, si el gluten, el contenido de gluten que tiene la harina es uno de los parámetros o una de las medidas para determinar cuán buena es la harina, digamos, cuál es la calidad de esa harina.
Sí.
Y entonces hay una asociación positiva, digamos, si tenemos mayor porcentaje de gluten, generalmente el pan que vamos a elaborar o el pan que vamos a obtener es de mejor calidad, con mayor volumen, mejor calidad de miga y características que son agradables para nuestro paladar, digamos, y para los consumidores.
Claro. Víctor, tenemos que ir a un tema musical. ¿Nos esperarías en línea un minuto y ya volvemos?
Sí, cómo no.
Gracias.
Nos vemos.
I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. Drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Wrap me up between your legs and arms. Ooh,
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, seguimos en comunicación con Víctor Jiménez, docente de cerealicultura en nuestra facultad, conociendo un poco más acerca del cultivo de trigo, la calidad de la harina y los efectos de las altas temperaturas nocturnas. Hola Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Que estamos de nuevo.
Bien.
Bueno, ya metiéndonos un poco de lleno en lo que fue tu investigación propiamente dicha, nos gustaría saber en qué consistió este trabajo que realizaste.
Bien, el trabajo que realizamos en la facultad es un trabajo donde lo que tratamos de hacer es provocar aumentos de temperatura, temperaturas nocturnas en los cultivos de trigo, para simular lo que ocurriría, digamos, con un aumento, o lo que está ocurriendo con el aumento en las temperaturas en los cultivos en la región pampeana.
Claro.
Para ello hicimos una serie de experimentos en el campo experimental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y para lograr ese aumento, ese incremento en la temperatura nocturna, lo que hicimos fue diseñar unas carpas, así como una carpita que una tienda de campaña, digamos, cubierta con una estructura metálica, cubierta con un polietileno, y esas carpas estaban equipadas con dos calefactores eléctricos, de esos calefactores que usamos en las casas para calefaccionarnos.
Sí, sí.
Esos calefactores se conectaban a un sistema controlador de temperatura, que es un sistema que tiene un sensor que mide la temperatura dentro de la carpa,
claro,
y otro sensor que mide la temperatura en el exterior, fuera de la carpa. Ese controlador lo que hace es prender o apagar los calefactores para aumentar la temperatura unos grados por encima de la temperatura que está ocurriendo fuera de la carpa, digamos. Y con eso logramos incrementos de alrededor de 3 grados centígrados con respecto al exterior de la carpa.
Claro, y lo mantenían ahí.
Claro, lo que hacíamos era colocar las carpas en las parcelas a las 7 de la tarde y al otro día, a las 7 de la mañana, retirábamos las carpas. Apagábamos los calentadores y retirábamos las carpas. Entonces, con eso lográbamos aumentar las temperaturas durante la noche sin modificar las temperaturas máximas que ocurren durante el día, ¿no?
Sí.
Esos tratamientos lo hicimos en dos momentos importantes del ciclo de cultivo de trigo. El primer momento fue cerca de la floración, lo que comúnmente se conoce como periodo crítico para la definición del rendimiento, y el otro momento en el que incrementamos las temperaturas fue durante el llenado de granos. Son dos de los momentos más importantes para la definición del rendimiento y la calidad del cultivo de trigo.
Sí. Y bien, una vez finalizado el experimento, ¿cuáles fueron para vos los resultados más salientes?
Bien, uno de los primeros resultados que nos llamó la atención es que no teníamos evidencias, entonces no sabíamos cómo iba a ocurrir con respecto a la calidad, pero lo que vimos es que se favorece, digamos, no es que se deteriora la calidad, sino que vimos que algunos atributos de la calidad, como el contenido de proteína, el contenido de gluten y otros parámetros de calidad industrial, se vieron favorecidos, mejoraron los valores.
Bien.
Lo cual fue una sorpresa para nosotros. Y por otro lado, el otro aspecto o resultado relevante que vimos es que el aumento de la temperatura durante ese periodo crítico que les mencionaba, cerca a la floración, produjo una mejora en los parámetros de calidad de una magnitud mayor que lo que ocurre con un aumento de la temperatura durante el llenado de granos. Esos fueron dos de los resultados que más nos llamó la atención, digamos.
Claro, llamativo, sí.
Sí, uno esperaría tal vez que al provocar un aumento durante el llenado, digamos, donde se está acumulando el almidón que va a formar la harina del trigo,
claro,
se observe un mayor impacto, pero lo que observamos es que este impacto, digamos, el mayor impacto se da a través de un efecto indirecto, digamos, porque lo que ocurre es que en el periodo crítico, al aumentar la temperatura, produce una caída en el número de granos y cada grano, digamos, aumenta o tiene mayor contenido de nitrógeno y contenido de proteína. Entonces, se ve favorecido la deposición de gluten y todo esto después se traduce en una mejor calidad industrial panadera.
Claro. Y ahora te pregunto, sí. Bueno, ya sabemos que las temperaturas estas a la noche más altas redujeron la cantidad de granos y el peso de los granos, y que esto de alguna manera afectó indirectamente la calidad de la harina.
Y para vos, ¿qué estudios habría que hacer de ahora en más?
Bien. Algo interesante que o creemos que estaría bueno continuar en la línea de trabajo y probablemente sigamos estudiando este tema, es que nosotros en este estudio que hicimos utilizamos dos cultivares, dos variedades de trigo. Y la calidad del trigo está fuertemente determinada por la genética, por la variedad, digamos, sí, que uno siembra. De hecho, en la Argentina las variedades de trigo se pueden clasificar en tres grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, siendo el grupo 1 el de mejor calidad y el grupo 3 el de peor calidad, digamos, calidad industrial. Nosotros en el experimento teníamos dos variedades, un grupo 1, o sea, un grupo de buena calidad, y un grupo 2, uno de calidad intermedia. Y lo que vimos que el impacto o el efecto del aumento de las temperaturas nocturnas varió un poco según el grupo o la variedad que analicemos. Claro. Entonces, creemos que hacia futuro estaría bueno continuar esta línea de trabajo y replicar estos experimentos con mayor cantidad de cultivares, de variedades de trigo, teniendo más cultivares de grupo 1, más cultivares de grupo 2 y ver esa interacción entre la temperatura y el efecto del genotipo sobre la determinación de la calidad. Creemos que eso es un estudio que a futuro va a estar interesante.
Y un estudio que no sé si van a hacer, pero creo que me gustaría ver o participar, es la esponjosidad de los panes que producen, ¿no?, las diferentes variedades y las temperaturas que aplican a la noche, ¿no?
Vos querés la catación, sí.
Sí, vos querés, claro. Yo no llegué a hacer la elaboración del pan, pero en el grupo de trabajo tenemos también gente que trabaja con el impacto de las enfermedades en los cultivos de trigo sobre la calidad, y se han hecho estudios y analizado ese efecto, y ahí se hacían elaboración de pan y se mide el tamaño de los digamos, los agujeritos de la miga y todas esas cosas que tienen que ver con la esponjosidad y el volumen del pan que digamos, hacen a uno mejor pan, digamos, ¿no? Cuanto más mejor la miga y eso es más agradable para comer. Así que si en algún momento elaboramos pan, te avisamos y venís a probarlo a la facu.
Está grabado, lo dijo.
Bueno, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Víctor, la verdad que realmente un gusto que hayas estado acá en Sobre la Tierra.
Bueno, el gusto mío, y le agradezco muchísimo la oportunidad para contar y difundir estos resultados que creemos que son súper interesantes y aportan al conocimiento y al manejo de los cultivos.
Sí, muy divertidos. Bueno, te mandamos un saludo y seguimos en contacto.
Un saludo, abrazo grande.
Vamos a un corte.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Ya estamos comunicados con Gabriela Conti, docente de genética en nuestra facultad e investigadora también del INTA. Con ella vamos a profundizar en lo que es la transformación genética de los cítricos, qué se hace hoy en día en la Argentina en este sentido y qué tecnologías se están usando. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Todo bien, por suerte.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un gusto tenerte acá, no es la primera vez que te entrevistamos.
No, es la segunda vez.
Y así que bueno, metiéndonos un poco en la entrevista, te queríamos preguntar, así para que brevemente nos cuentes, ¿cuán importantes son los cítricos hoy en nuestro país?
Bien, les cuento un poco así generalidades, en términos de producción a nivel mundial, hay un montón de países, como 140 países que plantan cítricos, y nuestro país, la Argentina, es octavo, está en el octavo lugar de producción de cítricos en general, uh-huh. con más o menos 140.000 hectáreas plantadas. Y dentro de lo que es la exportación de limón amarillo, es el primer productor, el primer exportador mundial, con el 20% de la producción.
Mirá.
Entonces, y dentro del país, la citricultura es una actividad muy importante, constituye el 60% de lo que es la producción frutícola total de la nación, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos, sí.
Bien, y sabemos que, bueno, como otros cultivos también, los cítricos tienen problemas y nos gustaría que nos cuentes cuáles son, a tu criterio, los principales Bien. Problemas que tiene la producción de cítricos.
Sí, históricamente los principales problemas tienen que ver con la presencia de patógenos, o sea, de enfermedades que afectan a los cultivos. Y en nuestro país tenemos actualmente lo que se llaman plagas de control obligatorio, que son plagas que, digamos, son las más importantes en el sentido de que si están presentes no se puede exportar la fruta. Entonces existen programas nacionales que lo que hacen es justamente supervisar y controlar que no estén presentes esos patógenos, uh-huh. y los que hoy en día son de control obligatorio son, por ejemplo, un hongo que es la mancha negra. De entre los virus y los viroides que se controlan son el virus de la tristeza de los cítricos, el virus de la psoriasis, y otros que se llaman viroides, que como la caquexia y el exocortis, son dos enfermedades más que existen.
No las conocía.
Y también tenemos enfermedades que son producidas por bacterias, como la cancrosis, que también está presente en el país, la clorosis variegada, que es producida por... la cancrosis es producida por una bacteria llamada Santomonas citri, y la clorosis por una bacteria que se llama Xylella, fastidiosa. Uh-huh. Y bueno, y hace unos años se empezó a ocurrir o a aparecer la enfermedad que es la considerada más devastadora de los cítricos a nivel mundial, que es la enfermedad Wan Long Bing, uh-huh. El HLB famoso.
Sí. Llegó a Argentina, entonces, no me acuerdo.
Llegó a la Argentina, sí. Hola.
Sí, sí.
Ah, no, el HLB ya está presente, está declarada la enfermedad en la Argentina, y hay varias provincias que tienen casos detectados, digamos, ¿no? Y eso es una preocupación muy fuerte de los productores a nivel nacional.
Claro, ¿y qué se hace hoy en día? Porque son un montón de enfermedades.
Un montón de enfermedades, justamente. Entonces, bueno, y hay otras más, pero que no son las de control obligatorio, ¿no? Entonces,
exacto,
algunas
sí.
de las soluciones que digamos, se buscan y se usan uh-huh. actualmente, primero, la posibilidad de contar con germoplasma que sea resistente, o sea, variedades que sean resistentes a algunas de estas enfermedades, y también, bueno, el uso de portainjertos, que muchas veces, o sea, como muchos frutales, los cítricos se producen por justamente usando un portainjerto, que es como la base,
sí.
y arriba la copa es de una variedad distinta. Entonces, no sé, la naranja es la parte de la copa y el portainjerto es otra especie, otra variedad, que puede darle características de resistencia a algunas enfermedades.
Claro.
Entonces, son como más fuertes, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el caso, por ejemplo, de la naranja. Así, históricamente, en el siglo XIX se producía la naranja, se producía directamente, se plantaba la naranja completa, pero el problema que tenía que era era afectada por un hongo que se llama fitóstora. Entonces lo que hicieron como para evitar eso fue usar un porta injerto, que es el naranjo agrio, que le daba resistencia al hongo, que se le pudrían las raíces, ¿no? Con esa variedad de resistencia se dejó de pudrir la raíz. Pero esa variedad de naranjo agrio era susceptible al virus de la tristeza. Entonces ahí se tuvo que cambiar de porta injerto a uno que sea resistente al virus de la tristeza. Y así se fue como implementando en el país el uso de nuevas variedades que sean resistentes a enfermedades.
Claro.
Después hay otras enfermedades, como justamente el HLB, que es gravísima, que no hay variedades resistentes, entonces se acude a otros tipos de manejo, el manejo integrado, y bueno, por ejemplo, la cancrosis se controla por uso de químicos, ¿no? O sea, por control químico, que claro, son compuestos cúpricos, o también, hay algunas cepas que son resistentes a los compuestos cúpricos, entonces se combinan con otros agroquímicos como fungicidas y otros tipos.
Claro, claro.
Y eso es un problema también, porque justamente el uso excesivo de agroquímicos. Y las plagas como el HLB, que no tienen ningún tipo de tratamiento, se usa insecticidas para controlar las poblaciones del insecto vector que transmite la bacteria. Pero la única solución es hacer un monitoreo permanente y erradicar las plantas que se detectan como positivas para la enfermedad. Para eso hay un programa nacional de prevención de HLB en el cual están involucrados varias experimentales del INTA, la Estación Obispo Colombres y el SENASA, y hacen un monitoreo y diagnóstico permanente, y aquellas plantas que son positivas se erradican.
Bien. Entonces,
como que hay varias estrategias, pero es un tema complejo, digamos, ¿no?
Gabriela, tenemos que ir a un tema musical. ¿Nos esperás unos minutitos en línea y ya volvemos?
Dale.
Gracias.
Dale.
I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. My imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec, when you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you.
I'm going back to 505. If it's a Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Volvimos. Estamos en el cuarto bloque, el último de este programa. Seguimos en comunicación con Gabriela Conti, docente de genética en la FAUBA, investigadora del INTA. Seguimos hablando de la producción de cítricos en nuestro país, los problemas que enfrenta, las alternativas genéticas para encarar soluciones. Hola, Gabriela.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, seguimos conectados. Te quería preguntar, en el bloque anterior mencionaste cuestiones que tenían que ver con la genética de injertos y pies, por ejemplo, ¿no? Y te quería preguntar, en cuanto al mejoramiento puntualmente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué métodos se usan en los cítricos y para la producción?
Bien, mira, hay un montón de metodologías para hacer mejoramiento de cítricos que son complejas y consumen mucho tiempo. La convencional es hacer cruzamientos para obtener híbridos. De hecho, hay muchos híbridos comerciales que se encuentran, que digamos existen hoy en día, que fueron generados de esta manera. Pero bueno, es un método complejo porque el grupo de los cítricos es genéticamente muy diverso, tiene una biología reproductiva muy compleja, entonces lograr un nuevo híbrido lleva a veces entre 20 y 30 años. Entonces, bueno, se desarrollaron algunas otras técnicas para generar variabilidad, digamos, puede ser para obtener híbridos que sean sin semillas. Vieron que hay mandarinas sin semillas, por ejemplo, manipulándoles la ploidía, se dice que es como digamos la cantidad de cromosomas que tienen, y de esa manera se pueden obtener estas variedades sin semilla, o también se genera variabilidad por algunas técnicas, como por ejemplo la mutagénesis, que es un tratamiento con rayos X o radiaciones, digamos, y de ese modo se logra obtener, por ejemplo, el pomelo rosado. También en el cultivo in vitro, cuando se desarrollan variedades por cultivo in vitro, hay variaciones generadas que pueden ser utilizadas como fuente de variación genética. Y las más nuevas, que se emplean, digamos, que nosotros estamos empleando y en muchos lugares también, es la transformación genética y la edición génica. Actualmente en el mundo no hay ningún cítrico transgénico liberado al mercado. Hay algunos en proceso de evaluaciones, hay patentes inclusive. Pero todos están en evaluaciones pre-lanzamiento comercial. Y en general los que hay son variedades o eventos que tienen justamente, que tienden a resolver los problemas de los que comentábamos el bloque anterior, que es la presencia de patógenos. Entonces hay muchos que buscan resistencia o tolerancia a patógenos, justamente porque uno de los beneficios sería reducir el uso de agroquímicos, claro, en este caso. Alguno que otro de calidad de fruto, de mejoramiento de la calidad del fruto, y otros eventos que buscan reducir lo que sería el ciclo vegetativo, o sea, acelerar la floración para poder agilizar el sistema de cruzamientos para generación de híbridos. Justamente uno de los problemas es que tienen un ciclo reproductivo muy largo los cítricos. Entonces, hasta que se llega a dar flor y fruto, qué sé yo, pasan años. Entonces, bueno, acortar el ciclo vegetativo es otra de las cosas que se busca. Pero principalmente es la resistencia a patógenos, lo que se busca con la transgénesis, ¿no?
Y vos recién venías diciendo que son eventos que suceden en el mundo. ¿En la Argentina mencionaste si se hacen ya este tipo de metodologías?
Sí, hay, digamos, nosotros somos un grupo que hace eso. Ahora les cuento un poco. Pero también está, por ejemplo, en Tucumán hay está la Estación Experimental Obispo Colombres, que es parte privada y parte del CONICET. Y ellos ya desarrollaron algunos eventos, uno en particular que, digamos, expresan un gen que induce a la defensa de la planta. O sea, la planta está como más activa y como preparada para defenderse contra enfermedades. Eso es lo hicieron ellos en naranja y lo están probando en otras variedades. Después hay un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas que desarrolló también plantas que expresan un gen antimicrobiano, que se llama dermaceptina. Nosotros lo que hicimos fue también sobreexpresar o producir en gran cantidad un gen con poder antimicrobiano, que sería como que la planta produce su propio antibiótico, y es un gen que se llama SNAKIN1, que viene de plantas de papa, Y después hay un grupo de, bueno, esto lo hicimos en colaboración con estos equipos de Saxtas y también con un equipo de la Universidad de La Plata, y ellos también en La Plata están haciendo edición génica de cítricos. La edición génica no busca producir más cantidad de un gen o de un producto específico, sino justamente apagar o mutar o disminuir la presencia de un gen específico que daría un beneficio. En el caso de lo que están haciendo los de La Plata es apagar la expresión de un gen que podría ser una conexión entre el patógeno, específicamente enfocado en el control del HLV, sería esto. No permitiría que la bacteria ingrese a la planta o se multiplique dentro de la planta. O sea, hay muchas veces productos de la planta que son como intermediarios y que permiten que la enfermedad se desarrolle. Bueno, esta gente lo que hizo fue, lo que está buscando es reducir un gen para evitar que la enfermedad se lleve adelante, digamos, ¿no?
Y en este caso no sería transgénesis, sino que sería parte de los genes de la planta apagar o encender.
Claro, claro. Eso, digamos, estas metodologías lo que buscan es justamente evitar un poco el problema asociado a la liberación de los transgénicos.
Claro. ¿No? Bien, ahora hablando
nosotros,
de... Sí. No te quería interrumpir.
Sí. No, nosotros lo que justamente buscamos, digamos, la estrategia que estamos usando nosotros para evadir un poco esa problemática es transformar, hacer la sobreexpresión del gen antimicrobiano en el porteinjerto. Entonces, de esa manera, la parte de la copa, que es la que produciría el fruto que uno consume, no sería transgénico. Entonces, estamos atacando, en particular el HLV, la enfermedad, la bacteria primero se desarrolla en las raíces. Entonces, si nosotros la atacamos desde un principio en el tejido de la raíz, tal vez estamos evitando que la enfermedad se propague a la parte de la copa.
Claro.
Entonces también es una estrategia más amigable, digamos, ¿no?
Y recién en el corte estamos hablando un poco que habíamos visto por nuestras partes acá, los que estamos en el estudio, algunos videos de cómo a veces se prenden fuego, ¿no? Campos enteros de cítrico para bajar el HLV. ¿Es una cosa que vimos que cualquier cosa o se hace eso a veces?
No, en Argentina no se llegó a ese punto, solamente se erradican algunas plantas que son detectadas positivas, pero en otros países... en algunas regiones se perdió el 100% de la producción, porque hay que quemar todo. O sea, es un problema muy grave y no queremos que acá llegara a eso, ¿no? Digamos. Y la transgénesis en este caso es una estrategia muy, muy interesante, porque como no existen variedades que sean resistentes a esta enfermedad, no hay manera, por otros métodos de mejoramiento, lograr obtener una variedad resistente. O sea, ahí la transgénesis juega un rol muy importante. ¿No?
Bien, y bueno, hablando de transgénesis, a veces cuando lo mencionamos, nos pasó en varias notas o en algunos podcasts, se genera un poco de resquemor, ¿no? En muchas personas. En los cítricos, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
Bien, o sea, es la misma situación, digamos. Hoy en día los resquemores están enfocados en realidades que son que están asociadas a esta tecnología, que es el uso excesivo de agroquímicos, en el caso de las variedades de cultivos que son resistentes a herbicidas. Y también un poco los problemas asociados a que los que liberan transgénicos siempre son empresas multinacionales. En el caso de los cítricos, no existen variedades liberadas al mercado actualmente, pero bueno, hay un montón de eventos que están en evaluación, que no son producidos por multinacionales, sino que vienen muchos de los sectores académicos, pero bueno, enfrentan las mismas dificultades a la hora de la liberación. Pero bueno, yo les contaba que digamos la mayoría de los eventos que están en evaluación tienen justamente lo que buscan es reducir el uso de agroquímicos, porque son todos eventos que tratan de buscar resistencia a enfermedades que de otra manera serían controladas de otra manera con insecticidas o con fungicidas y productos químicos que son nocivos para el ambiente, ¿no?
Sí.
Bien, y además, bueno, otra de las problemáticas en este cultivo en particular es los resquemores asociados al consumo de una fruta fresca con un gen que sea
de otra especie,
foráneo, ¿no? Sí. Digamos, de otra especie.
Claro.
Y nosotros, para eso también, una de las estrategias que estamos, o sea, los híbridos que tenemos actualmente transgénicos expresan un gen de papa, que la papa es un producto que se consume habitualmente, pero también estamos buscando otras formas de producir transgénicos, siempre en porta injerto, pero digamos buscando genes propios de los cítricos, uh-huh, que puedan favorecer la tolerancia o la resistencia. Entonces, de esa manera ya es producir más cantidad de algo que es propio, entonces claro, ya no presenta ese problema, ¿no?
Y en todos estos intentos que nos venís comentando, y tanto ustedes como en las otras instituciones, ¿vienen funcionando? ¿Vienen resultados alentadores, podemos decir?
Sí, digamos, yo te cuento de nuestro caso, es que encontramos que las plantas que desarrollamos tienen un grado de tolerancia bastante elevado a la enfermedad cancrosis de los cítricos, todavía no pudimos hacer desafíos y pruebas controladas frente a la enfermedad esta HLB, porque es una enfermedad que, digamos, es cuarentenaria, no es tan sencillo hacer pruebas en invernáculos, en condiciones controladas. Para eso se requieren una estructura de bioseguridad muy fuerte y autorizaciones de parte de instituciones como el SENASA. Estamos en eso, ya estamos como terminando de aceitar los protocolos para hacer estos ensayos, y después cuando podamos probarlas contra el HLB, les cuento.
A ver, si son una nueva entrevista.
Sí, sí. Totalmente. Y de hecho, bueno, estamos habilitando un invernáculo en el Instituto de Biotecnología, donde trabajo yo en el INTA, pero la idea justamente es hacerlo abierto a que otras instituciones puedan probar sus plantas con nosotros, o sea, la gente de el Obispo Colombre, la gente de La Plata, puedan venir a hacer sus ensayos y probar sus plantas acá.
Buenísimo. Gabriela, se nos acabó el tiempo para la entrevista y prácticamente del programa, pero te queríamos agradecer muchísimo que hayas estado en Sobre la Tierra. Y seguimos en contacto, esperamos novedades.
Vale. Esperemos tener buenas novedades. Sí, sí.
Buenísimo.
Gracias, Gaby.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Se nos fue el programa. Sebastián, ¿te parece que nos encontremos acá mismo en Radio UBA el próximo jueves, 20 horas, para otra emisión de Sobre la Tierra?
Va a estar buenísimo el próximo programa, ya lo tenemos pensado aparte.
Totalmente, es verdad. Bueno, ¿nos encontramos?
Chao, chao.
Chao.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Rosett.